Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Sed todos bienvenidos a este programa de la Radio Española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a las artes, a las músicas del continente africano al continente vecino. Y hoy vamos a hablar de arte y lo vamos a hacer con una de las más destacadas artistas plásticas afrodescendientes cubanas. Ella además reside aquí en España, en Barcelona. Se llama Paumar, por lo menos así la conocen en el ambiente artístico. A Paulina Márquez Pérez. Ella es de Matanzas, Cuba. Y en el aspecto artístico, pues cumple muchísimas facetas, entre ellas la realización de grabados y también la promoción de la cultura. Sobre todo eso estaremos hablando en unos minutos con Paumar. Como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros que os vais a divertir porque esto es Y aquí comienza Africania.
Siempre iban techados,
colora,
con trozos de vieja yagua,
colora.
Soy marinero, fuego en bahía, soy,
colora.
Soy marinero, fuego en bahía, soy,
colora,
colora, colora,
colora.
Yo tengo cuatro palomas,
colora,
en una fuente redonda,
colora.
A todas les pongo agua,
colora,
todas beben su buchito,
colora,
ninguna se pone brava,
colora.
Qué buena. Siempre buscando en vano,
colora,
sitio por donde escapar,
colora,
pobrecito, ay cómo sufre,
colora,
buscando su libertad y yo,
colora,
yo como el pájaro quiero,
colora,
yo como el pájaro quiero,
colora,
mi libertad recobrará y la bebé, bebé. Era Simón en el pueblo,
colora.
El único enterrador, colora.
Colora.
El mismo a su propia hija y tú verás,
colora.
Al cementerio la llevó,
colora.
El mismo cavó la fosa,
colora.
Implorando una oración, colora. Y en una mano,
colora.
En una mano la pala,
colora.
Y en la otra el asador,
colora.
Y todos le preguntaban,
colora.
¿De dónde vienes, Juan Simón y él dijo yo.
Colora,
yo soy enterrado y ven.
Colora,
yo soy enterrado y ven, ay Dios.
Colora,
yo soy enterrado y vengo. Ay, ay.
Colora,
ay, de enterrado baja mi corazón. ¿De qué color?
Colora.
¿De qué color?
Colora.
Súbelo.
Colora.
Súbelo, Pedro, que súbelo, 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 súbelo. ¡Yeah! ¡Vamos!
Colorado. Colora. El colorado.
El colorado. ¡Arriba!
Colora.
El colorado.
El colorado.
¡Saca el pañuelo! Digan colorá, por favor.
Colorá.
¡Qué rico! ¿De qué color?
Colorá.
Pues mira, no canten ustedes para ver si...
Colorá.
Está buena. Y por allá.
Colorá.
Y por acá.
Colorá.
Por allá atrás.
Colorá.
Y por allá.
Colorá.
Si tu marido te pega,
colorá,
dale golpes tú también.
Colorá.
Si tu marido te pega, tú también. Y si no puedes, pon la mano, métele con la sartén.
Así
que brille la luz,
colora,
de la dignidad del hombre, por Dios,
colora,
por Dios, no olviden mi nombre,
colora,
yo me llamo Celia Cruz, ay, la beba. Si esta noche yo me muero, no se olviden que me
Celia
llamo
Cruz.
Celia Cruz, me llamo Celia Cruz.
Celia Cruz,
mi nombre es Celia Cruz. Mi nombre es
Celia Cruz.
Celia Cruz, Celia Cruz,
Celia Cruz.
Ustedes están diciendo que
Celia Cruz.
Ah,
Celia Cruz.
Celia Cruz, me llamo Celia Cruz.
Celia Cruz,
Celia Cruz, me llamo Celia Cruz.
Celia Cruz,
para servir a usted y a usted y a usted y a usted.
Celia Cruz,
y a usted.
Celia Cruz.
Ahora digan Bemba Colora.
Bemba Colora.
Qué buena es la Bemba.
Bemba Colora.
Me gusta mucho la Bemba.
Bemba Colora.
Yo no quiero cansar la Bemba con la Bemba.
Bemba Colora.
Qué buena y suave la Bemba.
Bemba Colora.
Qué rica, rica la Bemba.
Bemba Colora.
Ahora mismo yo me voy con la Bemba.
Bemba Colora.
Colora, ¿eh?
mundo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Candela, candela, candela me quema.
Ay,
fuerte traba. De la rodilla para arriba, de la cintura para abajo. Mira que me vuelvo loco, mamá. Mira que el fuego me está quemando. Y yo quiero seguir guardando. No me gusta seguirme quemando. Ahora yo quiero seguir viviendo. Pues no quiero morirme esta noche. Mira, se quema, se quema, mamá. Mira, mira que se quema. Oye, se quema la Habana. Mira, se quema tu sombo. Oye, este coche está ardiendo. Mira, se quema, se quema. Pero mira, se quema todito. Pero vamos esta noche a gozar, caballero. Vaya, se quema, se quema. Hay candelita. Hay candelota. Hay candelita.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Guinea-Bissau. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO o la ECOWAS en inglés o francés, ha anunciado que enviará tropas a Guinea-Bissau para ayudar en la estabilización del país después del intento de golpe de Estado que ha sufrido esta semana. El bloque regional, compuesto por 15 naciones de África Occidental, ha tomado la decisión después de una cumbre celebrada en la capital ghanesa de Accra, aunque no ha dado más detalles sobre el tamaño o las fechas de la misión. La organización ya tuvo una misión similar en el país en 2012, de 2012 a 2020, para evitar la interferencia de los militares en la política y para proteger a los líderes políticos del país después de otro fallido intento de golpe de Estado. A pesar de que el gobierno no ha aclarado quién puede estar detrás de esta operación, el presidente Umaro Sissoko Embalo ha sugerido que podía estar ligado al narcotráfico y que no cree que el ejército pueda estar relacionado con el asalto. Además, según el último comunicado de las autoridades guineanas, la manera de actuar de los asaltantes claramente demostraba que el objetivo del ataque era el asesinato de todos los líderes políticos que se encontraban en ese momento en el Palacio Gubernamental, en una reunión del gabinete. Este ha sido el décimo golpe fallido en Guinea-Bissau desde que el país consiguiera la independencia de Portugal en 1974 y el cuarto que se ha dado en la región de África Occidental en los últimos 18 meses. Sin embargo, el contexto que rodea este intento de golpe de Estado es ligeramente diferente al de sus vecinos y es que esta pequeña nación de no más de 2 millones de habitantes es conocida por ser un importante punto de tránsito de la droga que viaja de América Latina a Europa. Y según nos informa Frank Yeo del diario digital Framat Info, Fousseini Touré, director de Comunicación y de Relaciones Internacionales en el Ministerio de la Promoción de la Buena Gobernanza de Costa de Marfil, ha revelado que el equivalente al 64% del servicio de la deuda externa, unos 1,4 billones de francos CFA de África Occidental, se han perdido como consecuencia de las actividades delictivas relacionadas con la corrupción, lavado de dinero, etc. Según el propio Touré, una lucha eficaz contra estas prácticas deshonestas permitiría reducir sustancialmente ese 64% del servicio de deuda exterior, que a su vez equivalen a más de cuatro veces la cantidad total de ayudas que recibe el Estado, a saber, 300.000 millones de francos CFA. Y el gobierno de Ghana, en colaboración con la Dirección Nacional de la Juventud, ha anunciado la puesta en marcha de los primeros pasos del proyecto para la mejora de la situación de pobreza que vive la juventud del país. El proyecto se basa en la adquisición de tierras para la introducción de esta juventud en el mercado laboral agrícola, primera fuerza de trabajo en Ghana. Este proyecto viene motivado por el creciente empobrecimiento de la juventud del país. De acuerdo con las investigaciones y estimaciones del gobierno, la población adolescente y adulta joven cuenta con pocas o nulas posibilidades de salir de una situación de pobreza debido a la falta de empleo en el país. Este proyecto agrícola tiene como uno de sus objetivos fundamentales la paliación de la desigualdad de género en el país. Las mujeres en Ghana viven en una situación de acceso desigual a los derechos agrícolas, lo que las sitúa en una posición de desigualdad a la hora de conseguir ingresos propios. Asimismo, como como principales encargadas del sector alimentario en la casa, sufren numerosas complicaciones en el acceso a la comida y la provisión para sus familias. En consecuencia, de la misma manera en que ha aumentado la delincuencia entre los hombres, también lo ha hecho la prostitución entre las mujeres. Además, los embarazos adolescentes todavía presentan cifras alarmantes, especialmente en relación con la pobreza y el abandono escolar. El estigma que rodea a las madres adolescentes las empuja a la salida del mercado laboral, así como a no volver a las aulas. Considerando crucial la participación social de todo el país, otro foco importante del proyecto se ha interesado por llegar a un acuerdo con todos los propietarios de las tierras que quieran adherirse. Como ha explicado la Dirección Nacional de la Juventud, es crucial que la sociedad apoye la inserción de la juventud en el mundo agrícola y no hay mejor manera de hacerlo que de la mano de las voces expertas. Y continuamos en Kenia, que está presionando para que la Unión Africana celebre otra ronda de conversaciones sobre el territorio del Sáhara Occidental, lo que podría provocar la oposición de Marruecos, que considera la región parte de su territorio. La propuesta keniana para la nueva presidencia del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana demuestra que desde Nairobi se quiere organizar una nueva sesión entre los jefes de Estado africanos para examinar de nuevo la situación del Sáhara Occidental después de que se haya reanudado la violencia en la región. Y la decisión de Argelia de no renovar el contrato del gasoducto Magreb-Europa después de que este expirara el pasado 1 de noviembre ha expuesto a Marruecos a un alto riesgo de sufrir escasez de gas. Para evitarlo, el reino solo tiene una alternativa posible y no es nada sencilla: comprar gas natural en los mercados mundiales, regasificarlo en España y volver a importarlo a través del propio gasoducto Magreb-Europa. Dado que Marruecos no tiene terminales propias para gestionar él mismo el gas natural licuado, la idea es enviar la materia prima a España para que sea regasificada allí y luego transportarla de nuevo a Marruecos. España posee casi un tercio de la capacidad europea de regasificación del gas natural licuado. Incluso si esta estrategia marroquí se materializará, es inevitable que haya fuertes repercusiones en el precio del gas natural licuado en Marruecos. Hasta ahora, el país africano se abastecía del barato gas argelino y recibía entre 50 y 200 millones de dólares al año por los derechos de paso del gasoducto Magreb-Europa. Sin embargo, a partir de ahora tendrá que depender de los precios del gas canalizado y del gas natural licuado europeo, los cuales no han parado de aumentar durante los últimos años por la escasez de suministro y la creciente tensión con Rusia por la cuestión de Ucrania.
Africanía.
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 charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y como ya os hemos avanzado, nos visita una de las artistas plásticas cubanas con mayor notoriedad y además precisamente está entre nosotros ya que su residencia, si bien ella es oriunda de la zona de Matanzas en Cuba, ahora mismo se asienta en Barcelona. Paulina Mar, Pau Mar, encantado de tenerte con nosotros.
Encantada, un placer, gracias por la invitación, Rafael.
Paulina Márquez Pérez, pero te gusta que te llamen Pau Mar, por lo menos en el espacio artístico.
Sí, aunque mi nombre me encanta porque es tiene que ver mucho también con mi ancestralidad, el nombre de mi bisabuela, pero era muy largo también, complicado artísticamente y claro, decidí ponerme Pau, que además en catalán dice quiere decir paz, me gustaba, y Mar, que son también las tres letras de mi apellido, pero tiene que ver con el mar, que soy una apasionada del mar y del mar cubano, caribeño y del mar mediterráneo.
Tu vida está marcada por el mar. Matanzas, una ciudad preciosa situada al borde del océano, y por otra parte Barcelona. ¿Cómo es ese cambio, cambiar de Cuba a el espacio mediterráneo? ¿Hay tanto cambio? En verdad es muy parecido.
Bueno, lo que pasa es que yo, Matanzas, que yo nací no en la propia provincia de Matanzas, sino en un pueblito de Matanzas que se llama Colón, pero vine muy pequeñita a La Habana y mi madre vivía muy cerca del malecón y siempre sentí esa pasión por el mar. Y creo que sí, yo una de las cosas que he viajado mucho por es España, y cuando llegué a Barcelona, pues me enamoré de Barcelona y por su mar Mediterráneo estoy enamorada, y es el sitio que más cercano me siento a Cuba, a La Habana. Yo siento una similitud entre Barcelona y La Habana, o sea, a nivel de mar, lo siento, lo vivo.
Una de las cosas que más importan a los artistas, sobre todo además a los artistas plásticos todavía muchísimo más, es la luz. La luz es un elemento vital en la obra. Esa luz, ¿cómo es la luz de Cuba y cómo es la luz de Barcelona? ¿También las encuentras parecidas?
Mira, a pesar de que los climas, aquí el clima es un clima mediterráneo, pero también que hay sus cambios del invierno, el otoño, pero yo siento que sí, que tiene sus luces. Claro, Cuba tiene sus contrastes fuertes, pero sí tiene sus luces. Yo ya te digo, una de las ciudades que amo, que adoro, es Barcelona. Yo me siento en Barcelona como si estuviera en mi casa.
Te has formado estudiando los diferentes palos, vamos a llamarlos así, del arte en muchos sentidos, desde el patrocinio cultural, pasando por el Comisariado de Obras de Arte y también en el arte plástico. ¿Cómo llegaste especialmente al grabado? ¿Cómo fue esa selección para llegar a la especialidad?
Bueno, increíblemente yo estudié historia, y yo estudié historia en la universidad, pero cuando tenía alrededor de 15, 16 años, lo primero que hice fue fotografía, fíjate tú. Me atrajo mucho la fotografía y lo hice con un profesor en Cuba, que ya está fallecido, que se llamaba Roberto Fernández, creo que es Rodríguez Fernández, y que era el que hacía fotos a las bailarines del Ballet Nacional. Y me atrajo mucho, y bueno, ya después realmente no estudié en San Alejandro, estudié autodidacta. Empecé a esa inquietud de pintar o de hacer grabado, la empecé ya mayor, ¿no? Ya después que tuve mis niños, que y empecé a trabajar ya lo que es el grabado, que es una de mis pasiones también. Y se lo debo gracias a un gran amigo que ya está fallecido también, que bueno, Luis Lamote, que con él fue que me dio ese impulso para aprender grabado en un taller que había cerca del Capitolio, y ahí fue que empecé a hacer mis primeras cosas de grabado, mis linóleos. Y ya después, bueno, empecé a ir al taller de gráfica. Me fui colando porque es un taller un poco difícil, es un poco complejo. Si tú no tienes, si no son personas que son tituladas de lista o que llevan muchos años allí, era muy difícil entrar. Es un taller donde había muchos hombres, pocas mujeres, y es muy muy complicado entrar. Entonces, pero yo con mi perseverancia traté de ir entrando, y hice mis cosas allí, y bueno, y en otros talleres, taller de serigrafía Puerto Carrero, y así comencé yo a trabajar lo que es el grabado, que ya te digo, como vuelvo y repito, es una de mis pasiones. Me gusta la huella, porque tiene que ver con la huella, con lo que tú traes, con lo que tú dejas, con lo que haces a través de la matriz, y eso marca también muchas cosas de mi vida, de mi historia.
Las exposiciones tuyas también hablan de esa huella, porque una de ellas, diálogos, otra memorias, otra ancestros. La búsqueda de la mujer negra, de la mujer mestiza, de la mujer caribeña, la búsqueda de lo afro, el diálogo con todo ello, ¿por qué?
A ver, es que vengo de una familia que es muy mezclada y yo de niña, bueno, no veía a mi familia, no notaba todos estos cambios. Y en la medida que fui creciendo, empecé a tener inquietudes sobre quién era mi familia, de dónde venía mi familia. Mi madre siempre hablaba, porque mi abuelo chino, que le cambiaron el nombre y la llamaban Antonio. Y todas esas cosas fueron inquietudes que vinieron. Yo empecé haciendo investigaciones. Investigaciones para, incluso para Gloria Rolando, que empecé a hacer la investigación para los Malteses de Ataré y otros trabajos que ella estaba haciendo, y eso me empezó a marcar en la búsqueda de dónde venían, quiénes eran mis ancestros, mis antepasados. Y empecé trabajando, mis primeros grabados fueron sobre los primeros pobladores cubanos, los indígenas, ¿no? Los taínos. Y me empecé a trabajar con la coreografía y me llevó el camino de después, bueno, quiénes son los que vienen, de dónde viene mi abuela, mi bisabuela. Y ahí esa inquietud fue la que me llevó a hacer la búsqueda de todo ese proceso, de estas mujeres que estaban en la historia de mi vida, y que yo apenas sabía cosas de ella. Entonces todo esto me llevó a ir buscando la búsqueda y a trabajar, de hecho, la obra que tiene que ver con esto, con la mujer negra, con esa mujer que viene marcada por toda esa parte ancestral y sobre todo por la parte de los africanos que llegaron, ¿no? Es lo que marca un poco la obra, mi trabajo.
Oye, hablamos con muchos países iberoamericanos donde la presencia, la huella afrodescendiente es clara, pero que ha sido negada, como por ejemplo en Argentina, o que ha sido más acallada, como por ejemplo en México, frente a otros países como Colombia, donde pese a intentar ser negada, ser silenciada, es un grito. O sea, a través de sus diferentes sensibilidades artísticas, como por ejemplo musicalmente ha sido la champeta. ¿Cómo está en Cuba la cuestión del arte afrodescendiente? ¿Es palpable o es potenciado de alguna forma desde el Estado?
Nos ha costado también esfuerzo tener todo el trabajo negro, ¿no? Lo que sí realmente, sí, Cuba lo tiene. Cuba tiene esa fuerza. Cuba, su población negra, mantiene mucho sus tradiciones. De hecho, yo, mi familia viene del Central México. El Central México era antiguamente Central Álava. Álava porque, claro, el colonizador, la persona que era terrateniente, que era dueño de las tierras, era un español de vasco. Entonces, y allí todo es impresionante. Cuando yo, después de 30 y pico de años, visité donde mi familia había vivido, donde había estado mi abuelo trabajando, y allí hay, en ese central todavía existen los barracones donde estaban los esclavos, y son casas de vivienda. Y hay una tradición muy fuerte de toda esa presencia negra que hubo en esa tierra. Y yo creo que sí, con los cantos, con la música, con la religiosidad, Cuba es un país que mantiene la presencia afrodescendiente. Hay un trabajo por hacer con el tema de las mujeres afrocubanas, pero vea, eso tiene que ver con el tema del machismo, etcétera. Es muy triste, por ejemplo, que en Argentina no se reconozca que hay afroargentinos y otros espacios de Latinoamérica, y los hay, pero no se habla del tema. Y en Cuba sí se mantiene esa tradición de que existe una ruta del esclavo en Matanza, existe una casa de África en La Habana. Entonces sí hay una presencia fuerte, y sobre todo porque los cultos y la religiosidad se llevó a Cuba, y es uno de los pueblos que mantienen toda esa tradición también cultural y religiosa.
A través del tiempo el arte va evolucionando. ¿Cómo ha sido esa evolución en tu expresión artística? Desde, por ejemplo, hablábamos de la exposición de diálogos, a la última que has hecho ahora en el 14 de enero con la Panafricana, que se ha titulado, como digo, Ancestros. ¿Cómo ha sido la evolución artística de Paumar?
Bueno, he trabajado y he ido lentamente, porque una de las cosas difíciles para nosotros es la migración. Migrar nos cuesta también, y es una huella y es una herida también que queda, y hay que reparar esas heridas. Entonces me ha costado también aquí un poco hacer el trabajo, ¿no? Y sí, creo que a nivel de proyectos que tengo en mi cabeza ha evolucionado con ideas y proyectos. A veces hay que buscar un poco de recursos para trabajar, pero voy trabajando, voy haciendo. Sí, lo que he logrado, que también un poco abandoné un poco lo que es mi trabajo personal, porque yo soy una apasionada de agrupar gente. y hacer proyectos colectivos. Y sí, llegando aquí he podido hacer varios proyectos, aunque hice dos exposiciones personales en el 16 y en el 17. Hice una de fotografía, que esa de memoria son de mujeres afrocubanas, que le hice imágenes en un barrio donde se hacen unas peñas de rumba, y fue muy interesante para mí. Y también, bueno, familias, gente normal, transeúntes de la calle. Y luego hice de grabado. Más adelante, después, yo hice como una pausa en mi carrera y empecé a hacer lo que hacía en Cuba también, que era comisariar exposiciones y proyectos colectivos donde aunaba gente. Y aquí, bueno, ya llevo desde el 2018 tres ediciones de arte femenino con mujeres de diferentes países, regiones y estilos de trabajo.
Oye, se ha hablado de la rumba y vienes de dos ciudades, precisamente las dos ciudades que ponen la semilla de la rumba, que son Matanzas por una parte con el Jambú y la Columbia, y por otra parte La Habana con el Guaguancó.
y Cataluña con la rumba catalana.
Claro, eso te voy a decir, que vas a una ciudad donde la rumba se vive apasionadamente también. Ese elemento musical es muy importante también para la parte cubana, la parte afrodescendiente, pero también para la parte hispana, ¿no?
Sí, también yo no sé, te había hablado, bueno, no te he hablado de mi familia, y mi abuela, mi bisabuela era una negra, descendiente negro, que tuvo sus hijos con un asiático, de esos asiáticos culis que fueron llevados a Cuba semiesclavos a trabajar engañados, y se venían, claro, se casaban, se juntaban con personas de la clase social de ellos, no iban tampoco asiáticas allí, eran hombres. Y luego mi abuela, la hija de ese asiático, se casó con un español. Entonces, a ver, hay una mezcla muy grande en mi familia, que fue las inquietudes que me han empezado a buscar, a esa búsqueda constante de dónde vengo, quiénes son, y pesa mucho más, me pesa, la parte negra me pesa mucho, me impacta más, me toca, me llega mucho.
Pues Paulina Márquez Pérez, Pau Mar, encantado de haberte tenido con nosotros, y bueno, seguimos en contacto para todos los proyectos que vayas poniendo en marcha o las exposiciones que vayas teniendo.
Vale, pues solo queda invitarlos a que los que estén por Barcelona pasen por la librería La Panafricana y vean la exposición, que va a estar hasta el 28 creo de febrero, y luego podrán también ver libros de temáticas africanas. Y bueno, muy agradecida por vosotros invitarme a esta entrevista.
Un abrazo.
Otro para ti.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Cumba, 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 cumbanchero, a bongo, 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 bongo cero, riquitique va sonando el cumbanchero, bongo cero, que se va. A cumba, 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 cumbanchero, a bongo, 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 bongo cero, riquitique va sonando el cumbanchero, bongo cero, que se va. Resuena así el timbal, riquití. Bongo, 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 cero. Tiquitín que va sonando el cumbanchero. Bongo, cero, que se va. Vaya. Y vuelve a repicar el bongo. A cumba, 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 cumbanchero. A bongo, 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 cero. Tiquiti que va sonando el cumbanchero. Bongo cero, que se va.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas. Esto es la Agenda de Africanía.
bobo ni a la guana. Mamá tenga en la bobo, 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 bobo. Uruguaya. Bobo ni a la guana, mamá tenga en la bobo. Iba papá, iba ye, iba ye ye, iba ye ye. Bye bye, hit on you. Do baba lago. Open it back. It's your soul. Open it back. Open it back. Woman, you're the one. Mama, Kenya, ilago.
El jazz del grupo Afrocuba, una banda que nada más que después de un año de formarse ganaba ya el premio de la Asociación de Escritores y Artistas Cubanos. La banda del saxofonista Nicolás Reynoso, aquí acompañado en los saxofones por los hermanos Acosta, con Valdés, Tony Valdés en la batería y Mario Luis Pino en la percusión, y René Luis Toleda en la guitarra, Hernán López Nusa al piano y Roberto García a la trompeta, con Luis López en el bajo. El grupo Afrocuba y este tema que se titula Sobre un canto a El Egua. Con el grupo Afrocuba iniciamos este tiempo de agenda con la Semana de Internacionalización 2022 que se celebrará en formato presencial del 18 al 22 de abril del presente año. Dos contenidos serán desarrollados de un modo especial: Impulso África y los ODS para la Internacionalización Empresarial. Semana de la Internacionalización 2022, formato presencial 18-22 de abril. Celebrando además el vigésimo aniversario Dimex Impulso Exterior. Y os recordamos que se está celebrando la serie de seminarios de la Cátedra de Epistemologías del Sur Global, que comenzará con la conferencia de A Chile en Bembe del Instituto BITS para la Investigación Social y Económica, que tendrá lugar el 21 de abril a las 5 de la tarde. Organizado por la Universidad de Bayreuth en Alemania. Cátedra de Epistemologías del Sur Global con énfasis en África, por la Universidad de Bayreuth, en colaboración con el Instituto de Estudios Avanzados de Johannesburgo. y el 29 y 30 de abril cerrar la brecha entre África y el mundo occidental mediante la promoción de la Nueva África. La conferencia Power of Africa está orientada a promover la narrativa de la Nueva África y facilitar nuevas ideas, el compromiso y la colaboración de las partes interesadas junto con estrategias viables que ayudarán a revolucionar África y reintroducir una Nueva África en el mundo. El poder de África, conferencia en línea 29 y 30 de abril. Ya sabéis, por ocasiones anteriores, que a todas estas actividades podéis inscribiros a través de la sección de agenda del CIDAF UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, cidafucm.es, en su sección de agenda. Diploma Superior en Ambiente y Sociedad de mayo a octubre del presente año. Diploma Superior en Ambiente y Sociedad por Claxo, mayo-octubre de este presente año. Modalidad virtual. Y terminamos con otro diploma del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en este caso el Diploma Superior en Seguridad, Violencia y Democracia. Diploma Superior en Seguridad, Violencia y Democracia por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sí, poco a poco, paso a paso, pole a pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Acompañados esta semana por una de las más destacadas artistas plásticas de la Cuba afrodescendiente, como es Paumar. Nos ha dado a conocer un poquito de esa bella Cuba y de esas bellas costas de Matanzas, de donde ella es originaria. Aunque ahora, como os decía, reside en las costas mediterráneas, que para nada desmerecen de la belleza cubana. Más o más la embellecen con la mezcla de culturas. Y los rasgos identitarios de la belleza de la mujer negra mestiza y caribeña, que tan importante es para Paumar, Paulina Márquez Pérez, a quien agradecemos que haya estado aquí con nosotros paseando por las costas de África. Muchísimas gracias a Paumar y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el convenio de información y documentación africana de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Vida Africanía.